Desde hace un mes que tengo que contarte algo, Abelard Dix.
Dime.
Estoy ganando más dinero que nunca. Y no solo lo estoy
Justo.
ganando, lo estoy
Sí,
multiplicando.
justo yo no tengo plata. O sea, quiero sacar una tarjeta de crédito y pero porque
Bueno,
tengo
te
necesito, ¿no?
tengo la solución a ti y a cualquiera que nos escuche. ¿Y sabes cómo se llama? Escucha con
No.
atención. Y tú también.
A ver.
Micasino.com.
No puede ser.
Entras y descubres
Ajá.
las miles de maneras que tienes para multiplicar tu plata, tus
Oso.
ganancias. ¿Y sabes qué es lo mejor?
¿Qué?
Que es donde quieras y cuando quieras. Solo necesitas tu celular, listo.
Uf.
Tu computadora, listo.
Qué bendición.
¡Qué bendición! Y ahí también
Sí.
puedes encontrar no solo jueguitos así de casino, también hay tragamonedas, también hay póker y hay muchos, muchos juegos más.
Claro.
Así que yo no sé qué esperas tú, yo no sé qué esperan todos para registrarse desde ahorita mismo
Yo
y
hoy día mismo lo
poder.
voy a probar.
¿Y sabes qué puedes probar también?
¿Qué?
Utilizar el código ANTENA y así
Uy.
duplicas tu primer
No me lo
depósito.
creo. Es una doble bendición. Me siento
Así
bendecido, como
es.
dicen.
Así que ya sabes, Abelardo, si yo digo micasino.com, tú dices código.
Antena.
Y ahora sí, vamos con el episodio número 84.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y
Pero
yo.
tú no tienes voz de locutor. Jorge no existe, Abelardo no existe.
Solo has enterrado a huacas y han construido edificios
Pero
encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales
del monstruo
lince.
De Parcona.
Ricardito.
La bruja de Barranco.
La casa Matusita.
El robo al banco Río.
El caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10
sí.
minutos.
Todo
O sea,
nuestro
como
universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas
Sí,
en la Matrix. Le robó al niño.
Pucha, pelado. No digas ese chiste. No digas ese chiste. Por...
Hay
para
cosas
gente
peluchas.
que no quiere
No me
que
quieres.
hablemos. Es
No
como,
quiero.
Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Abelardirijillo, ¿cómo
Buenas,
estás?
bien,
Un
bien.
episodio más. Y
Sí.
este episodio, queridos podescuchas, y querido Abelardo, que no lo sabe
Sí.
porque no está enterado a veces de las cosas que
No.
pasan.
No, yo sé que es el aniversario. ¿O me equivoco?
¿Qué aniversario? ¿Aniversario de qué?
Es el episodio número tanto que.
Sí,
A
así
ver, yo
es.
sabía.
Señores, señoras, Antena Oscura ha llegado por fin al episodio número 100
Osu.
subido en este podcast, en este humilde canal de comunicación.
Sí,
Así es,
os.
por fin. O sea, como ven, este es el episodio número 84, pero sumados a los otros episodios de otros programas que tenemos, y también tenemos Expedientes Oscuros que son como, no me acuerdo, 25.5, ¿no?
Claro.
Ya, toda esa suma hoy en día da 100 episodios con este, incluso 101, porque este episodio se va a subir con un ficcionalmente pegado,
Claro.
así que ya tenemos más de 100 episodios. Y todo gracias a ustedes, o
Cuando
sea,
llegas a
aprovecho.
200 es un estilo de vida, pues ya no te puedes
Cuando
salir.
ya,
Es como una
ya sí.
maldición.
Estamos a la mitad de nuestra carrera para convertirnos en podcasters, en maestros
Obvio.
Pokémones.
Claro.
Y todo es gracias a ustedes, chicos. Gracias por su apoyo, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos y seguir escuchándonos y seguirnos en redes. Lo siento cuando no hemos dado la talla que ustedes han querido
Verdad,
por
verdad.
aquí, por redes. La verdad, nosotros intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo siempre.
Pero
Sin
siempre subimos
embargo,
podcast, eso nunca
sí,
fallamos.
eso, nunca fallamos, siempre hay episodio. Porque se lo debemos a ustedes, a su gratitud, y nosotros estamos aún más agradecidos.
Hay gente que se come los episodios como si fueran galletas. O sea,
Sí,
en un
hay.
día se pueden escuchar 20 así al doble de velocidad. Y
Sí, hay
dicen que
gente que nos
Jorge no se
escribe.
escucha como ardilla. No se escucha.
Sí, Jorge habla muy lento.
Pero yo sí.
Hay gente que nos escribe incluso diciéndonos que nos descubrieron hace, no sé, 4 días y ya escucharon todos los episodios. Y para
Sí.
mí eso no solo es una gran noticia, sino que es increíble cómo estos casos, cómo estos episodios de hablando de temas de misterio pueden gustarles tanto. Y como siempre, muy agradecidos.
¿Sabes qué falta en el Perú?
¿Qué falta?
Una convención de terror o algo así, del nicho. O sea, sí, no sé cómo se dice, no es un festival, es como un evento nomás, ¿no?
Bueno, quizás existe y no sabemos, no lo sé.
Claro, sería chévere, no sé, presentar o hacer
un evento, ¿no?
Porque yo he sido staff de la Comic Con y hacen su podcast. O sea, invitaron a varios podcasters así de... Uh-huh. Del nicho sí, geek, ¿no? Y comenzaron a hacer su podcast ahí en el escenario.
Buenísimo. Sí, algún día.
Algún día, sí.
Pero ahora sí, como han venido a este episodio, sabrán que es un caso que quizás se acuerden incluso, un caso icónico, el de este episodio. Bueno, si son chibolos como nosotros, no lo vivieron, pero por ahí que sonó, quizás sus padres les contaron, etc. Pero yo quiero empezar diciéndoles que el Perú es un lugar misterioso y lleno de casos, desde interesantes hasta terribles, hasta interesantes con terribles, hasta graciosos, no sé, todos los adjetivos, ya todos los adjetivos hay en casos en Perú, traducidos en casos, y las mezclas de las mezclas, como la comida peruana, que es una mezcla.
Claro.
Y la política peruana, desde tiempos inmemorables ya, ha aparecido un gran chiste, un gran, no sé, un sketch, básicamente.
Desde el inicio, creo, desde el inicio. O sea, no desde esta gran república, sí o sí.
No sé, yo creo que más desde Fujimori, o sea, desde el populismo, en adelante ya Fujimori, Toledo,
pero gente, Alan Ollanta. A los que no sean de acá de Perú, ya atraparon a Toledo, ya chaparon a nuestro causa. Oye, la lista bingo pagaba 1,500,000 por atrapar a Toledo.
Para los que no son de Perú o no son peruanos y ya viven en una cueva, Toledo es nuestro expresidente que está, ahorita ya está preso, ¿no? Pero claro, estuvo mucho tiempo
el que movió al Perú en el 2000 con la marcha de los suyos. Hizo un golpe de estado amistoso.
Claro, claro, sí. Y yo estaba pensando, y si hay una telenovela peruana que es memorable, o sea, que todos la recordamos, incluso la seguimos viendo hoy en día, que es...
No, loco.
Del Canal 4.
Yo la odio.
Está el niño cara de pez. Está la mujer
la
que...
La Mil. Sí. La Mil más conocida del Perú.
Está, así es, gente. Al fondo y sitio. Oh, yo creo que si hay que explicar de alguna manera... Si un gringo viene y dice, es que quiero entender el Perú a profundidad...
Los Chabelos originales también están en Al fondo y sitio.
También, ¿no? ¿Todos?
Claro,
no, todos.
Giovanni Sixia y Sergio Galeani. Los Chabelos originales, pues.
Yo, si un gringo viene y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Yo quiero entender el Perú. Me gusta mucho el ceviche y yo quiero saber más sobre el Perú. Yo le digo, ¿sabes qué causa? Mira Al fondo y sitio. Imagínate que esa esencia de Al fondo y sitio es lo mismo en todos lados, en la política, en la economía, en el día a día. Todo es... Al fondo y sitio es la esencia.
Y le dices, son 15,000 episodios, pero con que te veas 2,000 está bien. Son cada uno de una hora.
Así es. Y yo creo que eso somos. Somos, claro. O sea, hablándolo
parte,
también.
En parte, ¿no?
Ajá. Porque, somos un drama cómico.
Claro, Al fondo y sitio es una exageración de todo.
De todo, sí.
Claro, hecho por la increíble, ¿cómo se llama? La productora de esa boda.
No tengo idea cómo se llama la productora.
Ay, ya me voy a acordar. En el medio, del caso me lo voy a acordar.
Y lo que a mí en parte me gusta y me sorprende es lo creativos que pueden ser en el Perú. Y cuando digo creativos me refiero a creativos a nivel extremo. Por ejemplo, algo que quiero rescatar y destacar son los equipos de prensa de los políticos que se sacan un storytelling de todo así, bien pendejo, así, bien, bien enredado.
La policía también, con la semiótica de los colores. También.
Y usan las noticias como, o sea, los medios de prensa televisivos, como cortinas de humo que son increíbles. A veces son increíbles. Sí. No sé si se acuerdan de la de mujer embarazada que la secuestraron y que no estaba embarazada.
Oye, eso fue muy paltas. O sea, ¿cómo pueden sacar eso? ¿Se veía más falso?
Pero es que fue una genial. O sea, lo que voy a decir es, ¿cómo se te ocurre hacer algo así?
Claro. O sea, la flaca estaba tan mal amarrada. Parecía que yo había cogido el cable de mi laptop y la había amarrado con eso.
Pero, o sea, que en parte, obvio que terrible, pero hay que reconocer que qué genial. ¿Quién fue el brother que dijo, ¿saben qué? Tengo una idea. Claro. Y su idea fue la mujer embarazada. No, que no está...
¿Quién fue el brother que dijo, es una buena idea, hay que sacarlo?
Es que fue una buena idea, Abelardo. Funcionó. Todo el Perú habló de la mujer embarazada como 4 días. Sí, y nadie se enteró lo que estaban haciendo en el Ejecutivo y en el Congreso 4 días.
Las vainas de Susi ya no funcionan, pues. A la Susi le pagan por hacer escándalo, pero sale una nota de Susi y nadie le hace caso.
Y eso es lo que me sorprende. O sea, para mí eso es algo admirable, pero al mismo tiempo, digo, peligroso, ¿no?
Claro.
El caso que hoy yo les voy a contar ya sucedió hace varios años, exactamente 33 años, en 1990.
Fue una cortina de humo.
Se usó como cortina de humo. Es la teoría.
Va.
Y le sirvió a quien como cortina de humo, pues a Alberto Fujimori, cuando recién había sido electo. Y la gente empezaba a hablar de un paquetazo que se avecinaba. Sin embargo, esto yo no creo, yo personalmente, no creo que haya sido una cortina de humo preparada. Sino que fue justo una coincidencia de el destino que le favoreció a la política peruana del momento. Y claro, que por la crudeza y por el nivel social de la historia de las víctimas y lo morboso que son los peruanos, esto probablemente es una de las faltas de prudencia periodísticas más grandes que ha pasado en el Perú. Por lo menos, claro, está en el top de estos, de las 5 imprudencias periodísticas más grandes. O sea, claro, a los periodistas les llegó al huevo todo. Y grabaron y sacaron todo.
Solo que, o sea, los periodistas, sobre todo en 90s, 2000, eran como unos vampiros. O sea, sí, ellos les encantaba la nota roja. O sea, todo lo que tuviera sangre era noticia.
Sí, es que justo ayer también conversaba con unos amigos y la última acotación antes ya de ir directo al caso. Y es que, si te das cuenta cómo ha evolucionado todo. O sea, en los 90s y en los 2000... ¿qué veíamos? La paisana Jacinta, el especial del humor. Ah, o sea, nos reíamos de humor negro, de clasismo, de racismo. En las noticias sí, que había, sangre, sexo, claro.
¿Tú te levantabas con reportes? No, ¿con qué te levantabas? ¿Con la matinal, algo así?
Sí, de América Televisión, decía, con Federico Salazar.
Acribillado por 20 sí, mujeres. Tín, 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 tín,
tín, tín, tín. Bueno, así que ahora sí, pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Leandro Reaño y el terrible asesinato de Marita Alpaca. Así es.
Alpaca.
Quizás no le suena nada, pero no, fue claro muy sonado este caso. José Leandro Reaño Cabrejos, así se llama, nació en Lima en 1949. Él estudió en el colegio La Inmaculada de Monterrico, que para los que no saben es un colegio relativamente acomodado, ¿no? Y luego ingresó a la Universidad Católica, en donde estudió Derecho. Este señor tuvo una carrera exitosa y de por sí ya provenía de una familia que tenía mucho dinero, muchos bienes provenientes de la minería, que eventualmente él iba a heredar. Algunos años fue, o sea, escalando en sus trabajos, etcétera, ¿no? Y quizás, yo no sé, pero se movieron algunos hilos porque, no sé, suele pasar cuando eres una persona con mucho dinero, muy acomodada y que de repente termina siendo el presidente y accionista mayoritario del Banco de Comercio. Claro. Es como, bueno, no sé, bueno, a lo poderoso mejor se lo ganó eres por mérito, pero terminó siendo eso, el presidente del Banco de Comercio y también accionista mayoritario, que no es cualquier cosa, o sea, ganaba acciones, platita. En 1990, el año del suceso, Reaño era un hombre ya divorciado, o sea, ya se había casado, se había divorciado, ¿no? Recordemos que él nació en el 49, así que en el 90, ¿qué edad tenía? Ya como 40 años. Entonces, a los 40 años ya era un hombre divorciado, con el mismo puesto que tenía en el Banco de Comercio, en presidente. Y tenía incluso un hijo de 15 años. Esa es la historia de él, brevemente contada. Por otro lado tenemos a ella, Marita Alpaca. Marita Alpaca Ra. Así se, su segundo apellido es Ra. R-A-A.
Ah, de ahí sacaron la del faraón.
No sé, pero... Ra. Esto, hace unos 5 años no hubiera dado risa, pero ahora da risa por Faraón.
Oye, ya me acordé quién era la productora del Fondo y Sitio.
¿Quién?
Michelle Alexander.
Michelle Alexander, una sí, crack. Obvio. Sí, obvio. Bueno, entonces, como decía, tenemos por otro lado a Marita Alpaca Raa, R-A-A,
Ra.
Una atractiva joven que nació en Arequipa y trabajó como modelo y azafata. O sea, tenía esos trabajos. Según familiares y amigos, era una mujer muy buena y muy inteligente. Era buena persona, buena gente, inteligente. Y tenía un hijo con una antigua pareja. Marita lo normal. Ya decir que tenía como 30 años, ¿no? Marita y Reaño se conocieron de una manera muy, muy de película, así, media romántica. Según lo que dice una fuente, la verdad es que no sé si sea real, pero una fuente decía esto y me pareció interesante. Supuestamente ellos chocaron sus autos uno contra el otro. Y pues bueno, ¿no? La típica, esto me parece más novela mexicana, ¿no? Que se bajan y Alan y Lana, ambos son como que, como un par de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, jóvenes adultos, que se miran y dicen como que, oye, ¿y no quieres que te ayude, te lleve al mecánico? Parece que ya tu llanta se ha descentrado, ya no vas a poder ir tú sola, ¿no? Y ella como que, bueno, está bien, ¿no?
No, no lo sé, Rick. Cuando alguien te choca el carro, tú comienzas a putear a la gente.
Es que fácil, así salieron, pero luego como la tensión sexual se creó en el ambiente.
Oh, así hay tensión, qué bestia.
Y la cosa es que, según algunas fuentes, después de esto fue que empezaron a salir. Y de ahí ya empezaron a tener una especie de relación de pareja. Ellos estuvieron juntos un tiempo, pero para Marita no era suficiente tener un novio.
Hablando de choques de carros, hay una serie buenísima de A24. O sea, A24 no suele sacar pelis, ¿ya? O sea, sí suele sacar pelis, pero no series.
Sí, sí.
Y hay una que se llama La Riña, que pasa lo mismo que tú dices. Se chocan los carros, se comienzan a putear y después se enamoran.
¿La ves?
Pero es muy buena, muy buena.
Sin haberla visto, yo sabía que esto era trama de,
claro,
de película o de serie, ¿no?
Imagínate, y eso fue que A24 se la choreó.
Imagínate sí. Que es la historia de Marita Alpaca, pero no han dicho nada.
Alpaca Ra.
Alpaca Ra. Así que bueno, la cosa es que salieron y Marita no estaba satisfecha con ser novios. Ella quería algo más serio, porque de por sí ya eran mayores, ¿no? Él tenía, como dije, 40 años, ella tenía 33 aprox.
Las mujeres mayores creo que siempre buscas algo más serio, ¿no?
Bueno, hay que generalizar, pero sí se...
En la mayoría de los casos, tal vez.
Sí hay eso que... O sea, hay esta especie de cosa social de que como la mujer muchas veces quiere ser madre, claro, se te va pasando el tren, pues. Ya a partir de los 40 está más complicado.
Las viejonas congelan sus óvulos.
Sí, pues, pero no es lo ideal, ¿me entiendes? Uno, o sea... La idea es ser madre en tus años más fértiles. Entonces,
hablando de farándula, la Michelle Seufer congeló sus óvulos, pues.
¿Ah, sí?
Esta que busca ya al padre.
Bueno, la cosa es que a José no le gustaba mucho la idea de formalizar algo realmente. Él no era un hombre de compromisos. Así que le dijo, ya, mira, vamos a vivir juntos, pero... No vamos a tener un lugar donde vivir. Vamos a ir de hotel en hotel. O sea, unas semanas en este hotel, otras semanas en este hotel. Así como para él darle el gusto a ella de ser un poco más formales, pero no llegar al punto de convivir en un hogar, ¿no? Realmente. Entonces, esa fue su solución salomónica. Así que eso es lo que hacían. Iban de hotel en hotel, hoteles lujosos, ¿no? Acordémonos que él tenía mucho dinero y, bueno, ella quizás también tenía cierto dinero, así que cambiaban de hotel en hotel, ¿no? Así se mantuvieron siendo una pareja no tan estable que digamos, porque discutían constantemente, luego se reconciliaban, ¿no? La típica, no me acuerdo quién era la canción de Maluma, creo, de peleamos, nos arreglamos, o de Nicky Jam. Bueno,
nos
ellos eran...
pero nos
amamos.
Y ahí dale, es Maluma. Sí.
¿Maluma? Bueno, ahí está, Maluma.
No.
Nicky Jam.
J Balvin.
J Balvin, es J Balvin. Sí, tienes razón. Bueno, Así estaban ellos, estaban como esa canción de J Balvin. El principal motivo de sus peleas era el mismo. Marita quería sentar cabeza. ¿Y ella qué quería? Tener una familia. Y veía a José como el hombre perfecto para ella.
El José.
No obstante, José no quería, no tenía planes de tener otro hijo y no quería básicamente sentar cabeza.
Un hijo costoso, pues.
Bueno, pero si tienes
ponte plata... para alguien rico, o sea, él no va a meter a su hijo a una escuela normal, la va a meter a la más cara.
El porcentaje es igual, ¿no? En promedio es igual el gasto. De lo que tienes, gastas lo que puedes en tu hijo.
Ah, ya, en promedio sí, es verdad.
Bueno, si alguno de ustedes está en una relación similar, ¿no? Que uno de los dos quiere sentar cabeza... Y el otro no, y no, y no, y no. Y ya van así mucho tiempo. Déjenme decirles que pueden considerar tener una conversación seria. Porque si no, yo conozco casos de que se les pasa el tren. Y ya es como, pucha, jamás se concretaron. Y después terminan separándose cuando ambos ya son tíos. Y eso, pasa.
A mí me así pasó con mi rel anterior, creo, pero en menor grado.
Muy menor grado, Gerardo. Yo estoy hablando de cosas más grandes.
Solo que mi ex, su como que su meta de vida era tener hijos. Y yo le decía, pues no vamos a tener hijos a los 24 que tienes. Y ella me decía, no, yo quiero tener a mis hijos. Y yo, ¿qué? Entonces era la riña, ¿no? Era el conflicto.
No, Nica tan temprano. Ahorita, que ni siquiera tengo dinero para mí.
Solo que se le metió a esta idea de TikTok de que cuando eres madre joven puedes disfrutar tu adultez.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí, había una movida de TikTok de que habían flacas que tenían hijos a los 16 y ponte a los 25 tu hijo ya era tu amigo y algo así y después ya se educaba sola, no sé, una
hueá. Claro,
así.
Ya cuando tú tenías 40, que aún es relativamente 40, joven, 30, él ya se había ido de la casa.
Su vida, pues claro.
Ya, bueno,
eso, la tenía cosa esa es mujer que en la cabeza.
La pregunta es, ¿qué pasó en agosto de 1990 y cómo fue que terminó todo de una manera tan trágica y repentina? Pues una mañana, los trabajadores del prestigioso Hotel Sheraton Lima Hotel and Towers, que queda pues en el centro de Lima, muy conocido, encontraron una escena que jamás olvidarían. En la terraza del hotel yacía el cadáver desnudo de una mujer. Algunos dicen que incluso tenía una Biblia en la mano ya, pero a mí eso me parece floro. Nadie podía creerlo. Se empezó a teorizar que esta mujer había saltado del piso 19 del hotel, ¿no? O sea, se había suicidado.
Pensé que estaba en el techo.
No, estaba en la terraza, o sea, está ahí en el piso de la terraza del hotel, de atrás del hotel. O sea, parece que, según lo que parecía, se había tirado por la ventana, o no sé si había balcón, del piso 19. Yo no sé por qué de la nada dijeron piso 19, pero bueno. La cosa es que los investigadores llegaron y habían muchas irregularidades que apuntaban a que esto no había sido un suicidio. La mujer, fue trasladada a la morgue y hasta ese momento la habían identificado como NN, o sea, cuerpo no identificado sin nombre. No sabían quién era realmente la mujer. Sin embargo, luego de ser publicada la foto de ella, la típica foto que ponen para que alguien reconozca el cuerpo, es su madre quien la reconoce y va y ve que realmente era su hija, era Marita Alpaca. Y comienza uno de los escándalos mediáticos más morbosos y negros de la historia peruana. Ahora sí, el principal sospechoso, por supuesto, que era la última persona que la vio con vida, José Reaño. Esta noticia se volvió en pan caliente, ya que teníamos a un alto directivo de una institución bancaria, él era un banquero, y una desconocida mujer, como le decía la prensa, con quien según la prensa, porque tú sabes cómo es la prensa, mantenían una relación prohibida y que, bueno, ellos dos eran los protagonistas esa de era este caso.
En ese tiempo, ¿no?, había prensa amarilla, pero sucia, sucia, pues.
Amarilla, sucia, sucia, la creada por Fujimori.
El chinito, todos esos.
Así es. La prensa empezó a sacar la vida de Marita Alpaca a la luz como si fuera cualquier cosa. Sí,
falta de respeto.
La tildaron de interesada y que solo estaba con él por dinero.
¿Cómo?
Felizmente.
¿Cómo puedes rajar de un cadáver? Eso ya es ser cara de palo.
Sí, ya. Sí, muy sí, feo. Claro. A menos que sepas que la persona haya sido mala.
No, o sea, pero ni eso. ¿Cómo calumnias un cadáver? O sea, ya está muerta. Déjale en paz.
Bueno, sí, es verdad. Felizmente, actualmente es muy difícil que alguien te acuse de ser interesado o interesada, ya que hacer dinero es realmente fácil con micasino.com. No. Juega en la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y multiplica tu dinero desde la comodidad de tu casa. Así es. Puedes hacerlo en tus ratos libres. Puedes hacerlo incluso mientras escuchas mis palabras y las de Abelardo en este episodio.
¿Y puedo duplicar mi primer depósito?
Así es. Utilizando el código ANTENA, puedes multiplicar tu primer depósito. Recibirás un bono del 100% de la plata que pongas en tu primer depósito. Ahí vas a encontrar juegos deportivos, casinos en vivo, slots, juegos virtuales, mil cosas vas a encontrar en micasino.com. Así que ya sabes, que no te llamen interesado o interesada por micio y multiplica tus ganancias en micasino.com. Entonces, mientras la prensa se centró así como que en Marita y en sus datos, por otro lado, Reaño tenía un mejor...
Mal dicho de que el pobre es pobre porque quiere.
Bueno, con micasino.com. Reaño era un hombre reservado, no quería salir en los medios. O sea, él ya tenía más o menos un poco de experiencia porque, como dije, era un hombre ya importante, el presidente del Banco de Comercio, etcétera, ¿no? Reaño sostuvo que Marita se había suicidado arrojándose ella misma, ¿no?, por la ventana. Bueno, no es arrojándose, sería saltando ella misma por la ventana del hotel. Mientras que los fiscales aseguraban que ella había sido golpeada y muerta dentro de la habitación, para luego ser arrojada por la ventana. Sin embargo, aún estaba sin confirmarse la causa de la muerte. No se sabía si había sido la caída o si había muerto dentro de la habitación antes de caer. Todo era confuso. O sea, estaba complicado el caso para los peritos, o sea, para los de la morgue, los forenses.
Claro.
No habían cosas tan claras.
Pero en esa época tenían suerte porque, si más no recuerdo, en esa época todavía existía la PIP. Después la desarticularon y ya no hay...
No sé.
La policía de investigación.
Bueno, no sé si ellos tipo entraban en ese tipo de casos. No sé. Pero bueno, todo era confuso. Incluso más cuando salió otra teoría que decía que ella nunca cayó del piso 19, sino que su cadáver fue estratégicamente colocado en la terraza como si hubiera caído del piso 19. Así que bueno, la cosa es que Marita no estuvo mucho tiempo en la morgue y fue una sorpresa para su familia y para todos que de un día para otro ya estaban anunciando su entierro, su velorio, todo pagado por Reaño. O sea, estaba acelerando las cosas. La prensa y los fiscales olían que algo no andaba bien. Y la sociedad peruana se olvidó de Fujimori y de Mario Vargas Llosa, que era en ese momento... Y de todo lo que hablaban era del caso de Marita Alpaca y José Reaño.
Sí, pues.
Algunos eran Team José, otros eran Team Marita. Y la madre de Marita tenía una propia versión, que es muy interesante. Ella alegaba que él la había obligado a abortar. Oh. Así es, que Marita estaba embarazada, que él la había obligado a abortar y que fue así... que murió, o sea, abortando murió, y que él hizo parecer que todo fue un suicidio. Y los peritos ante esta pista, bueno, no sé si realmente fue ante esta pista, pero con las cosas necesarias que tienen que hacer en la investigación, descubrieron algo coincidentemente que le dio una vuelta de 360 grados al caso. Uh-huh. Así es. El útero de Marita Alpaca no era de ella.
¿Qué?
Alguien le había puesto un útero a Marita Alpaca que no era el de Marita. ¿Qué? Así es. Bro. Entonces la pregunta era, ¿dónde está el útero de Marita Alpaca? ¿Cómo? ¿Y por qué no le quitaron entiendo. El suyo?
¿Cómo es ponerle un útero? O sea, ¿abrieron y se lo pusieron?
No sé.
¿O se lo metieron? O sea, ¿le sacaron incluso, el que tenía y se lo metieron como si fuera un globo?
Incluso yo estuve investigando un poco sobre esto porque me parecía demasiado real. Que, ajá, no sé si realmente le cambiaron su útero por otro o solo le quitaron su útero.
Claro.
¿Ya? Porque hay algunas fuentes que dicen que le pusieron otro útero. Claro. Pero no sé cómo se hace eso, así que a lo mejor solo le quitaron el suyo.
Claro.
Pero la cosa es que no había útero de Marita Alpaca. Si había el de otra persona, no sé, pero el de ella no estaba. O sea, esa era la vaina. Y la pregunta era eso, ¿dónde está el útero de Marita Alpaca? ¿Y por qué le quitaron el útero a Marita Alpaca? Y de repente, ahora sí, todos voltearon a la teoría del aborto. Se cree que Marita estaba embarazada y que José la obligó a abortar, y que en este proceso de aborto ella murió. Así que la idea fue cambiar su útero y hagamos parecer que fue un suicidio. Eso fue una teoría, ¿no? Pero habían varias. Otra teoría decía que ellos se pelearon, o sea, en el hotel, y él la asesinó. Pero como estaba embarazada, prefirió hacer que cambien su útero primero para que no lo relacionen con los hechos, y después la arrojó del piso 19, para que parezca un suicidio. Otra teoría similar a la anterior, pero en otro orden. O sea, igual, se pelearon, él la empujó del piso 19, ella murió en la caída con su útero, y que después, en la morgue, fue donde José pagó e hizo los hilos para que ellos le cambiaran o le quitaran el útero original a ella. Puede ser.
Sí.
Pero bueno, la cosa es que, sea como sea la vaina, era un caso muy turbio y un caso que las autoridades se demorarían mucho tiempo para darle alguna condena a José, ya que él tenía un gran equipo de abogados, tenía mucho dinero, tenía mucho poder. Incluso la primera jueza que se le asignó el caso no lo encontró culpable y luego fue investigada ella y retirada como jueza por supuestamente haber favorecido a José. O sea, al parecer habían jugado sucio José con la jueza, ¿no? La cosa es que durante este tiempo, los abogados de José Reaño lo enviaron a Brasil y pagaron, porque fue demostrado después que habían pagado $200,000 a la policía para que esté de su lado. La policía estaba del lado de de José Reaño. Ah, si he dicho Julio alguna otra vez, tipo, no es Julio José, sino que yo tengo alguna vez trabajé con una persona que se llama Julio Reaño. Entonces, siempre que digo Reaño, me sale el nombre de Julio. Pero no, es José Reaño, por si acaso. Sí. La cosa es que como sucias ratas, la policía le inventó... Perdón, no la policía, los abogados del grupo de abogados le inventaron un pasado de prostitución a Marita... que había sido una persona de mal vivir y que ella solo era una interesada y bla, 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 que luego se comprobó que era completamente falso.
Falso.
Así es, o sea, jugaron todas las cartas, hasta las más
sucias,
pedorras, claro, y putrefactas que podían. Y la cosa es que, bueno, 5 años después de todo esto y luego de un fuerte ataque de la prensa a Marita y a José Reaño...
5 años después sin solucionarse el caso.
5.
Bro.
En 1995, el feminicida fue condenado a 7 añitos de prisión por el homicidio simple de Marita Alpaca y una reparación civil de 200,000 soles. O sea, una cagada, la verdad. 7 años por un homicidio es terrible. O sea, ahí te das cuenta que la justicia peruana es una caca. O bueno, en los 90 peor.
No, yo creo que, ¿no? O sea, el que tiene plata hace lo que quiere, ¿no?
Exacto, esa es la vaina. Incluso salió en libertad 3 años después. O sea, no cumplió 7, sino 3. Por buena conducta, hacer cosas buenas, bla, 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 que premian las cárceles, que... Mira, a mí me parece que en parte está bien, pero para homicidas no debería ser, ¿me entiendes? Para otros crímenes, pero para homicidas, no, man. O sea, así sea bueno, limpies la cárcel y le sirvas comida a los otros presos y, yo, no sé, leas un montón de libros.
Yo estoy a favor de que los presos tienen que hacer trabajo. Trabajo claro, forzoso. Trabajo forzoso. Construir carreteras. Limpiar no sé cosas. Claro, así, baños, no lo sé.
Bueno, sí, pero es que también, ¿sabes? Yo una vez vi un debate sobre eso, de que al hacer esto le quitaban trabajo a gente que honrada, que necesita trabajar haciendo carreteras, limpiando, picando piedra incluso. Y bueno,
solo que el Estado les paga comida, bueno, alojamiento, y ellos no hacen nada, pues se quedan ahí.
Sí, pues, no sé. No, la solución es un debate grandote, el de cómo debe ser la justicia, sí, ¿no? Pero la cosa es que, como dije, salió en libertad en 1998 y solo le llegó a pagar 120 mil de los 200 mil soles que le debía la madre de Marita Alpaca, a pesar de tener un huevo de dinero. Ahora sí, de esta manera cierro el expediente oscuro de Marita Alpaca, el asesinato de una mujer y la desaparición de su
útero. Pregunta curiosa, ¿cuál fue la teoría que quedó para que lo encerrara?
En realidad no sé, o sea, lo busqué incluso, ¿eh? Porque dije, ¿por qué lo condenaron? Y solo salió homicidio simple. Y como dice homicidio simple, me imagino que no le hicieron caso a la pista del útero. O sea, yo creo que lo han descartado y simplemente, ok, se pelearon y la mató. Y la empujó, ¿no? Del piso y ya. Entonces, bueno, pues, ¿qué será? Pero gracias a todos ustedes por quedarse hasta esa parte del episodio. Y de nuevo, gracias, porque este es este junto ficcionalmente que se está subiendo ahora mismo 100. También. Hemos llegado a los 100 y 101. Okay. Así que ya saben, tienen Antena Oscura. Han tenido mucho Antena Oscura atrás. Por si no han terminado de escuchar, pueden escuchar desde el episodio del primerito. Que bueno, no está el expediente oscuro 1, creo. O sea, hemos borrado varios también. Sí. Si no, ya tuviéramos más. Pero la cosa es que hay cosas que se tienen que borrar porque están
muy mal hechos. Si bien los primeros pueden ver cómo Jorge comienza a hablar más rápido y yo comienzo... Mi voz comienza a madurar. Antes mi voz era de pibe.
Ahora hablar dentro de la pubertad.
Claro, hola.
Pero bueno, muchas gracias. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Antena Oscura, Instagram, Facebook, TikTok. Y también nos pueden dar un follow por acá, por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la plataforma de podcast donde estén. Síganos, sí. Apóyennos, recomiéndennos, que a nosotros nos ayuda un montón para seguir creciendo y seguir subiendo estos casos y todos los episodios que subimos de todos los programas que tenemos, que les encanta.
Y creo que un saludito a todas las personas que nos escriben por DM, que nos mandan sus casos, nos piden saludos o simplemente nos dan su amor, ¿no? Gracias por eso.
Sí, y saben, he cometido un pecado que gracias a Abelardo me ha hecho acordar que este caso incluso ha sido recomendado. Así que muchas gracias a Jorge Revilla de Instagram. De verdad, gracias Jorge, porque este caso está súper chévere y no lo tenía muy mapeado, así que muchas gracias. Y ya saben que todos ustedes también nos pueden recomendar casos, solo escríbanlos en el DM de Instagram o coméntenlos en TikTok, igual los vamos a ver, se los prometo, y siempre los anotamos. Y si tiene suficiente carnecita, sale en Expediente Oscuro. Así que ahora sí, me despido. Hasta la próxima.